Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Nothing in the world that I would rather see than your smile, my love.
For united we stand, divided we fall. And if our back should ever be against the wall, we'll be together, together, you and I.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el Foro Penal contabilizó en Venezuela 1.014 presos políticos hasta el 10 de marzo de este año 2025. Mientras que en el contexto internacional se intensificó la Guerra Mundial del Acero, esto debido al aumento de los aranceles. Vamos a revisar, amigos, estas y otras informaciones acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con esta nota que está destacada en el portal de Bloomberg, igualmente en el portal de La Casa, y es que el mercado mundial del acero se encamina hacia una guerra en múltiples frentes. A medida que los políticos buscan medidas para frenar las importaciones de este producto básico de la industria, el presidente Donald Trump está implementando amplios aranceles a las importaciones que, según él, revertirán el declive de las ciudades siderúrgicas estadounidenses, pero Estados Unidos no es el único país que se apresura a proteger sus principales centros industriales. Estados Unidos aplicará un impuesto del 25% a todas las importaciones de este metal industrial. La mayoría de las veces el objetivo es China, el productor dominante, cuyas exportaciones se dispararon hasta rozar un récord el año pasado. Bueno, el metal gris es una piedra angular de la economía mundial. La mayoría de las grandes naciones aspiran a tener una industria siderúrgica y sus arraigados vínculos políticos lo han hecho propensos a estallidos de proteccionismo desde el siglo XIX. Pero para Trump y otros es un símbolo de poderío manufacturero incluso hoy en día. Canadá, México y Brasil son los países que más acero envían a toda América. Toda esta información, amigos, ustedes la pueden ampliar en el portal de la casa, igualmente en el portal de Bloomberg News. Ahí está también destacada toda esta información. Pasamos al contexto nacional. Tenemos que, bueno, la ONG Foro Penal está contabilizando que hay en Venezuela ya 1.014 personas presos políticos hasta el 10 de marzo de este año 2025. Bueno, Foro Penal señaló que 895 de los presos son civiles y 165 militares, y registró 90 encarcelaciones en lo que va del año 2025. Un total de 1.014 personas permanecían privadas de libertad hasta el 10 de marzo de este año, consideradas por la ONG Foro Penal como presos políticos, según informó este martes la organización. La cifra supone 47 menos que hace dos semanas, cuando el Foro Penal contabilizaba 1.060 detenidos por implicaciones políticas. La organización Foro Penal indicó a través de la red X que del total de detenidos, 939 son hombres y 121 son mujeres, entre los cuales hay 1.056 adultos y 4 adolescentes entre edades de 14 y 17 años de edad. Nota que tomamos del portal de la agencia de noticias EFE y también está destacado en el portal de la casa. Bueno, la creación del movimiento 28 de julio es un acto de cinismo y desvergüenza por parte del chavismo. Esto lo dice Juan Pablo Guanipa. Dirigentes de oposición rechazaron la creación de este movimiento por parte del chavismo. Distintos dirigentes de oposición se pronunciaron para rechazar la creación de este movimiento denominado 28 de julio. Una iniciativa que busca lograr, según el consenso electoral, para la aprobación de la reforma constitucional. El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, también condenó que el Partido Socialista Unido de Venezuela intente apropiarse de una fecha en la que, según las actas divulgadas por la Plataforma Unitaria Democrática PUT, hace más de 7 meses habría resultado vencedor a Edmundo González. Según indicó el lunes el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, el movimiento 28 de julio busca rendir homenaje tanto a la fecha de nacimiento de Hugo Chávez como al triunfo del mandatario Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio. También Andrés Velázquez se pronunció, advirtió que ese día representa una realidad que es la paliza electoral que se le dio a Maduro, y hagan lo que hagan, digan lo que digan, no lo podrán borrar. Bueno, toda esta nota está en el Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz, donde encontramos estas y otras informaciones. Nosotros, amigos, vamos a ir a nuestra pausa musical. No se retiren porque ya regresaremos.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. And Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of me, well, it's life and we just got to play the game. Take my guitar to pass some time. But late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 all over the world.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos hoy a Moraima Jiménez, una carupanera que fue reconocida entre las 100 protagonistas venezolanas del año 2025. Esta socióloga de la Fundación San José recibió el reconocimiento en la ciudad de Caracas. Moraima Jiménez, socióloga y miembro activo de la Fundación San José, fue seleccionada como parte de las 100 protagonistas, una iniciativa que desde el año 2021 destaca el aporte de mujeres venezolanas que con su labor empoderan e inspiran. Este reconocimiento pone en valor el trabajo de mujeres comprometidas con los derechos humanos y la igualdad de género en nuestro país. Jiménez, quien lleva años formando y sensibilizando sobre la equidad de género, enfocó sus esfuerzos en el empoderamiento femenino y en la prevención de la violencia basada en este aspecto. Su aporte desde la Fundación San José ha sido clave para fortalecer espacios de formación y diálogo, promoviendo valores fundamentales para una sociedad más justa. Nuestra nota positiva para Moraima Jiménez. Vamos a continuar, amigos, con más noticias acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar otras notas que destacan los diferentes portales de noticias, tales como este, como el Pitazo. Bueno, presos de Polichacao sometieron a funcionarios para exigir traslado. La madrugada de este 11 de marzo, 18 privados de libertad con sentencia condenatoria protagonizaron un motín en la sede de la policía de Chacao para exigir su traslado y respeto a sus derechos humanos. Esto como medida de presión. Sometieron a unos 6 funcionarios de cuerpos de seguridad que permanecen detenidos en esta sede y a un menor de edad. En respuestas a las exigencias de los reclusos, Polichacao detalló que en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y otros organismos competentes se acordó la realización de los traslados necesarios. Bueno, están denunciando que hay más de 200 exmilitares afines al chavismo en los Estados Unidos. Andrés Colmenares, defensor de derechos humanos y uno de los más de 20 denunciantes del teniente Rafael Cuero Silva, explicó que solamente en Florida hay 250 personas relacionadas con el chavismo, incluidos empresarios y altos mandos militares, 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y exfuncionarios del Ministerio de la Defensa tienen registro de negocios establecidos en toda la región. Nota que estamos tomando del portal Versión Final. Y Nicolás Maduro está evaluando el plan contra evasión del impuesto sobre la renta para que la recaudación se dispare por las nubes. Maduro ordenó al superintendente del CENIAT, José David Cabello, la elaboración de dicho proyecto. Estamos en la temporada de la recaudación del impuesto sobre la renta. Es muy importante que nadie evada, que no haya evasión, dijo el mandatario Nicolás Maduro. Dijo que esta medida es para que la recaudación este año se dispare por las nubes y siga siendo un dato de crecimiento de recaudación como lo fue en el mes de febrero. Nota que tomamos del portal tal cual. Y siguiendo con Maduro, Maduro fijó nueva meta de producción de Petrozamora en 100.000 barriles por día al finalizar el año 2025. Esto lo dijo durante una reunión de ministros y representantes del área petrolera por la activación del motor hidrocarburos. Maduro dijo que en abril del año pasado, la empresa con sede en Lagunillas, estado Zulia, ubicó su producción en 30.000 barriles por día. Y en febrero de 2025, según el funcionario, alcanzó los 60.000 barriles diarios. Reiteró que Venezuela está y estará abierta a todas las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y cualquier otro tipo de inversión. Nota que tomamos del portal del diario tal cual. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela se está ubicado en bolívares 80,91 céntimos y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 65,62 céntimos. El euro en bolívares 71,63 céntimos. Con estas informaciones, nuestro amigo invisible nos hace seña que vamos a escuchar música de la buena. Vamos y no se retiren.
Baby, I'm want you. Baby, I'm need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why, baby, I'm a-want you. Baby, I'ma need you. Oh, it took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos en esta oportunidad por el estado Sucre, por Carúpano. Bueno, la diócesis de Carúpano realizó un taller para difundir el protocolo de actuación en caso de abusos. Durante la actividad que fue impartida por los ponentes Rosana Centeno y Simón Rodríguez, así como el presbítero Robert Acosta, asesor de la comisión, se trataron los temas como la cultura del buen trato y el abuso en el mundo digital. Esta comisión para la prevención de abusos de la diócesis de Carúpano en el estado Sucre impartió este taller para la actuación de los casos de abuso como parte del Plan de Acción Pastoral 2025 que ejecuta el organismo eclesiástico. Esta actividad tuvo lugar en la iglesia parroquial San Judas Tadeo de Guayacán de las Flores, al sur del municipio Bermúdez, en Carúpano, y en esta participaron unos 30 fieles de toda la parroquia. Nota que tomamos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Seguimos en el estado Sucre. Bueno, Valentino Alterio propone una agenda de 17 puntos para la reactivación económica del estado Sucre. Áreas como la pesca, puertos y agricultura, así como el turismo, fueron abordadas por el gremio en sus propuestas. Bueno, el presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, Fede Industria, capítulo Sucre, Valentino Alterio, publicó este martes las propuestas que de este organismo considera indispensable para la reactivación productiva de la entidad sucrense, entre las cuales considera urgente su política de municipalización de la economía como herramienta para fortalecer las jurisdicciones, así como la incorporación de los productores al desarrollo socioeconómico, dotándolos de las herramientas necesarias para impulsar las fuerzas productivas. Bueno, dentro de estos señala la necesidad de decretar a Huila, municipio Valdés, como ciudad fronteriza, como medida estratégica por su posición geopolítica, impulsando su economía devastada por las medidas tomadas por el desarrollo gasífero que la hundieron en la miseria, así dice Alterio. También el plan incluye a la zona económica especial para el estado Sucre y a la cadena de valores como son los rubros cacao, caña, café, coco, especias, raíces y tubérculos. Nota que tomamos también del Tiempo de Puerto La Cruz. Y el chavismo se apoderó de la Cruz Roja Venezolana. La Asamblea Nacional de Venezuela creará una ley para proteger la función de la Cruz Roja Venezolana tras más de 4 décadas bajo una dirección que utilizó a la institución, según la Asamblea Nacional, para degradarla, así lo informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Nota que está destacada en el portal de la Agencia de Noticias EFE. Pasamos a Tucupita. Bueno, los vecinos y más los niños del sector Paloma en Tucupita, estado del Tamacuro, están afectados por el humo de las quemas. Una niña de 3 meses fue trasladada al Centro de Diagnóstico Integral CDI de Paloma en Tucupita por problemas respiratorios debido al humo generado por la quema de desechos en la comunidad Revolución Bonita durante la tarde de este lunes 11 de marzo. Nota que está destacada en el portal Tanetanae. Bueno, y otra que tiene que ver también con el incendio es el estado Lara. En 3 municipios de allá del estado Lara han registrado 20 incendios de vegetación en lo que va del año 2025. La intensidad del periodo seco que atraviesa el estado Lara ha generado condiciones propicias para la proliferación de incendios forestales y de vegetación que hasta la fecha suman alrededor de 20 incidentes. Los municipios más afectados allá en el estado Lara son Irribarren, Palavecino y Simón Planas por la sequedad del terreno. Nota que tomamos del portal de la prensa de Lara. Bueno, cerramos, amigos, con esta información que nos viene con la frontera con Venezuela en el estado Zulia. Y es que, bueno, cerraron la vía, bloquearon, quise decir, la vía en la frontera con Venezuela con el estado Zulia. Estos fueron los arroceros colombianos. Los arroceros que protestan, al menos una decena de departamentos colombianos, cortaron el tráfico en la carretera entre Cúcuta, capital del norte de Santander, y la localidad de Puerto Santander, lo que dejó a decenas de conductores parados. Con tractores y camiones a pie, decenas de campesinos, algunos de ellos llevando banderas de Colombia, llegaron hasta un punto de anillo vial llamado Peracos para bloquear el paso de vehículos, de la misma forma que hicieron el pasado jueves el sector de Pedregales, en la carretera entre los municipios del Zulia y Tibú, acá en Venezuela, frontera con Venezuela. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Así finalizamos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y nuestro amigo invisible nos dice que vamos a escuchar este tema musical y ya regresamos.
Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway?
let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel ride.
Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Perú. Bueno, los políticos peruanos están atacando y acosando a la Iglesia católicos. La Conferencia Episcopal Peruana expresa su preocupación y rechazo ante dos proyectos de ley que proponen la eliminación de diversas fechas declaradas como feriados nacionales, afectando festividades religiosas de gran relevancia para el país. Esto lo dijeron a través de una carta enviada al Congreso de la República, Monseñor Carlos Enrique García Camader, quien es presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y obispo de Laurín, recogiendo la inquietud de millones de católicos peruanos, expresó su preocupación y rechazo ante dos proyectos de ley que proponen la eliminación de diversas fechas declaradas como feriados nacionales. Los proyectos en cuestión son el uno que plantean eliminar días como el 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, y el otro que propone que fechas como el 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, y 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, pasen a ser días no laborables, sujetos a coordinación con el empleador. Estas iniciativas, que también impactan otras conmemoraciones históricas, como la Batalla de Ayacucho y Combate de Angamos, afectan nuestra identidad nacional, según la Iglesia Católica Peruana. Vamos a seguir revisando, amigos, más informaciones internacionales. Estados Unidos reactivó su ayuda militar a Ucrania. El G7 debatirá sobre Ucrania tras la reanudación de ayuda estadounidense y propuesta de alto al fuego. Los cancilleres del G7 se reunirán durante varios días en Canadá en reuniones centradas en Ucrania, que aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego temporal de 30 días. Bueno, las conversaciones se producen tras la decisión de Estados Unidos de reanudar el intercambio de inteligencia y la asistencia en materia de seguridad a Ucrania tras la reunión de altos funcionarios de ambos países en Jeddah. Esto ocurrió en Arabia Saudita. El Kremlin, por su parte, no hizo comentarios inmediatos sobre la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se limitó a indicar que las negociaciones con funcionarios estadounidenses podrían tener lugar esta semana. Nota que tomamos en el portal Voz de América, y el Papa Francisco seguiría con sus tratamientos médicos en el policlínico Gemelli. Los médicos que atienden al Francisco han remarcado que la situación clínica es estable dentro de un contexto complejo. La oficina de prensa de la Santa Sede actualiza a los periodistas sobre el estado de salud del pontífice, quien se encuentra internado desde el viernes 14 de febrero y ha transcurrido una noche tranquila. Prosiguen las terapias prescritas, incluida la terapia respiratoria y motora activa. De hecho, que el Papa entonces ha pasado una noche tranquila, según un comunicado publicado este miércoles 12 de marzo por la mañana por la oficina de prensa de la Santa Sede. Nota que estamos tomando de Vatican News. Y los inversores que votaron por Donald Trump ahora huyen del Wall Street. Los inversores que recibieron con júbilo la victoria del republicano huyen ahora de los mercados estadounidenses y ejercen la presión más dura para que dé marcha atrás a sus medidas más controvertidas, Trump y Musk. Junto con uno de sus hilos, o sus hijos, quise decir, junto a un Tesla, este martes en la Casa Blanca. Se aparece esta fotografía en esta noticia donde hacen este análisis y esta negociación sobre aquellos que apoyaron a Donald Trump y ahora regresan. Esta información está en el país de España. Cerramos con esta información que nos viene de la Unión Europea. La Unión Europea responderá a los aranceles de los Estados Unidos que entran hoy en vigencia. La Unión Europea impulsó este miércoles 12 de marzo contramedidas rápidas y proporcionadas a importaciones de Estados Unidos. Esto en respuesta a la entrada en vigor de nuevos aranceles injustificados al acero y al aluminio europeo. La Comisión lamenta la decisión de Estados Unidos de imponer tales aranceles por considerarlos injustificados, perturbadores del comercio transatlántico, y además perjudiciales para las empresas y los consumidores. Esta nota la estamos tomando, amigos, del portal DW Noticias. Con esta nota nosotros finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía, en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que pueden escucharnos a través también de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí en las redes sociales usted lo va a encontrar, nos va a escuchar la hora, el momento, el día, cuando sí a usted mejor le plazca. Allí están todos los capítulos para que usted pueda escuchar. Mientras tanto, le decimos como siempre gracias nuevamente y será hasta la próxima.